Atención, aquí el Movimiento de Liberación Nacional, Rutamar, transmitiendo una frecuencia modulada.
No todos somos patriotas de lo mismo.
Con este lugar,
Pero todos somos patriotas de algo.
Aseguraremos el orden público.
Yo quiero a mi bandera.
Las creencias requeridas no pueden ser injustas.
Un espacio para defender tus ideales.
Se nos ha asustado de estar con el comunismo.
Yeah, baby.
Saravá, Ogum.
Ogum é meu pai.
A Umbanda clareou. A Umbanda clareou. Clareou, clareou, esse grande orixá.
Clareou, clareou, sobre a luz da lua cheia, lá no alto da pedreira.
Y bien, a veces nos olvidamos que además de banderas políticas existen banderas religiosas y sociales que sus integrantes defienden. Por ejemplo, la bandera que se va a defender hoy acá en Suena Tremendo, que es la del umbandismo. Hay una parte de la población uruguaya que cree en la Umbanda y que lo celebran o se arriman a celebraciones como la de Iemanjá, que ya son una fiesta popular. Probablemente la mayoría de nosotros no sabe exactamente qué consiste esta religión, el umbandismo, quiénes son sus autoridades y si las hay, y también cuáles son sus valores. Hoy nos acompaña la madre Susana de Oyum, Susana Andrade, quien integra la agrupación Atabá, que es un colectivo afroumbandista el más importante del Uruguay. Susana también escribió el libro Entre la religión y la política, donde reflexiona sobre el papel de la Umbanda en nuestro país, la situación de las mujeres afro-uruguayas y también otros temas. Susana, gracias por arrimarte a Suena Tremendo.
Gracias a usted por invitarme. Buenas tardes.
Atabaque, que participó en las elecciones pasadas junto con el Espacio 609. Es así.
Es así.
Se presentó a elecciones. No lograron ninguna banca en el Senado.
No, estuvimos cerquita, pero no llegamos.
¿Y cuán cerca estuvieron?
Yo no recuerdo, estábamos en el lugar 12 en la lista. Uh-huh. Julio Kronberg estaba en ese lugar y no, creo que fueron 11 diputados o 10, no recuerdo, que logró el espacio. Y bueno, nada, no llegamos ahí y en realidad después tampoco tuvimos oportunidades de demostrar nuestras aptitudes políticas porque la agrupación se desarmó de alguna manera, lo sentimos como un mero acuerdo político para nosotros, ¿no? Concretamente para nosotros, porque luego no hubo ningún espacio dentro del espacio para que Atabaque tuviera una participación política en el gobierno.
¿Y ustedes se acercaron o los vinieron a buscar?
En el Espacio 609 sí. Nos vinieron a buscar. Nosotros firmamos cuando se hizo una actividad en el Palacio Legislativo, que incluso firmamos personalmente primero. Y después en los hechos se vinculó la agrupación, obviamente, porque nosotros éramos los líderes naturales y fundadores. Yo no me acuerdo qué año fue, pero no sé si fue 2004 o 2005 que se formó el Espacio 609. No me acuerdo el año, pero fue en una actividad muy importante que se hizo en el Palacio Legislativo. Y fuimos Susana Andrade y Julio Kronberg convocados a esa reunión. Y de alguna manera quedamos. Hay un espacio en internet donde se toman esos hechos y figuran los nombres de todos los fundadores y firmantes en ese momento.
Pero quedó en la nada esa alianza y para las elecciones internas van a apoyar a Raúl Sendic.
Sí, así es, así es. Vamos incluso a formalizar ese apoyo el próximo viernes 21 de marzo, allí en la sede de Compromiso Frente Amplista, Canelones y Río Negro, creo que es también, a las 19 horas. Tratando de que en las internas esa fuerza política crezca, creemos en esa figura como para integrar la fórmula presidencial como vicepresidente, creemos en esa renovación política que necesita el Frente Amplio.
¿Los convocó Sendic o ustedes se arrimaron?
Sí, a través del diputado Felipe Carballo. Uh-huh. Sí, también para nosotros tiene una significación de proyección en la tarea política partidaria, o sea, Tabaque es un grupo pequeño, tal vez numéricamente y también económicamente, no podemos hacer una campaña política de la magnitud de otras agrupaciones o de otros sectores del Frente Amplio, pero sí queremos mantener esa puerta de entrada hacia la fuerza de izquierda, que tiene un perfil muy marcado, como tú decías, ¿no? Incluso abriste el espacio diciendo, recordemos que existen otras banderas, o sea, son reivindicaciones sociales de una parte de la población del Uruguay que muchas veces quedan relegadas, históricamente relegadas, porque venimos de grupos que, bueno, tienen orígenes de postergación social, porque venimos de las creencias de los africanos que fueron traídos para ser esclavos en estas latitudes durante las colonias, durante la invasión colonial europea, y también de los grupos indígenas, ¿no? Son creencias que tienen fuertemente marcadas esas esos orígenes étnicos, y eso hace que estemos en un atraso social muy marcado.
Pero hablemos concretamente de Umbanda, vamos a esta bandera. Arrancar por saber cuál es el mensaje que se quiere transmitir desde el umbandismo, si comparten valores en común, por ejemplo.
Sí, claro. Nuestra religión tiene como característica que no somos una religión de libro, ¿no? Como puede ser el cristianismo, la religión judía. Nuestras tradiciones religiosas son oralmente transmitidas. Eso podría pensarse que tiene una cuestión de teléfono descompuesto muy particular, y sin embargo es una riqueza, porque también es una identidad cultural. Umbanda nace justamente de la mezcla de las poblaciones que tuvieron obligadamente que juntarse durante, decía, la invasión de Europa en América, porque trajeron los europeos su catolicismo, acá estaban los originarios con sus creencias, sobre todo en las fuerzas de la naturaleza, en eso coincidieron con los africanos, y luego trajeron a la población africana para ser esclavizada. De esas tres raíces étnicas, la gente se juntó. Digo, todo el mundo sabe que acá abajo la gente hace el amor mientras los demás, los que dirigen, hacen la guerra, ¿no? Los que tienen el poder hacen la guerra, pero la gente se junta inevitablemente. Y de esa realidad social nueva nace también una expresión espiritual nueva que es Umbanda. Y nace en el Brasil justamente con mayor fuerza, si bien en otros lugares de Latinoamérica donde hubieron esclavos también hay creencias afro. En Brasil, donde había contingentes de esclavos muy grandes porque había plantaciones, lo que no sucedía en nuestro país, que de pronto eran esclavos mayormente traídos para tareas domésticas, si bien también trajeron sus creencias, el gran aluvión de religiosidad afro viene a través de Brasil a Uruguay. Y bueno, justamente esa realidad nueva que te decía hace que nazca Umbanda. Umbanda es una religión que con fundamentos, con códigos, con liturgia, nace en Brasil en 1908, en Niterói, Río de Janeiro, en una mesa espiritista kardecista, donde comienzan a manifestarse espíritus de negros africanos y de indígenas, de caboclos, como decían en Brasil, a los indígenas, porque eran espíritus que querían mostrarse y no tenían un ámbito donde hacerlo. Porque el espiritismo tradicional europeo no permitía que llegaran espíritus de ese tipo, digamos, de manifestaciones étnicas en sus mesas. En el espiritismo europeo se llaman a gente que
discriminatorio.
Sí.
No, discriminatorio, elegían a qué espíritus.
Porque en realidad se permitía o se llamaba gente que había sido ilustre en vida, que había tenido de alguna manera un destaque por su intelectualidad o por sus estudios. Entonces cuando llegaba un espíritu que decía yo soy un africano que fui esclavo o soy un indio, lo invitaban a retirarse, decían ¿qué nos va a poder decir un indio? ¿Qué nos va a poder contar
un
esclavo? Claro, ¿con qué nos va? Y bueno, era un mensaje de humildad, un mensaje de pueblo, un mensaje justamente dirigido a los humildes que no tenían un espacio donde manifestarse.
Bien, Susana, nombraste algo ahí que vos lo tenés totalmente interiorizado, ¿no? Pero, ¿quién es Allan Kardec, no? Porque recién hablaste de esta mesa espiritista.
Está bien, porque yo hablé de que los cultos afroindígenas como Umbanda sus primeras manifestaciones fueron una mesa espiritista, kardecista. Allan Kardec fue el creador del espiritismo. No domino demasiado porque es una parte de lo que forma Umbanda, ¿verdad? Umbanda es una religión sincrética afroamericana, porque no pertenece solamente al Uruguay. En otros lugares podrá tener otro nombre, pero en definitiva son esas raíces afroindígenas que junto a al catolicismo europeo cristiano formaron una nueva realidad espiritual. Tiene orígenes africanos, los orillas fundamentalmente, tiene orígenes de las creencias indígenas, los la figura del caboclo fundamentalmente también. Para manifestarse necesitó del ritual espiritista. No había otro lugar donde se llamara espíritus, o sea, se empezaron a manifestar en las mesas kardecistas porque llamaban espíritus. Tiene raíces hinduistas también, porque creemos en la reencarnación, en la ley del karma, del retorno. Por eso incluso
es una suerte de sincretismo.
Es un sincretismo, ¿no? Ese mito de que hacemos daño. Digo, nosotros tenemos leyes concretas, específicas del ritual, que sabemos que si nosotros hacemos algo mal, nos vuelve el doble.
Tiene y a veces, tienen sus propios mandamientos,
obviamente,
por ejemplo.
Sí, tenemos. Son muy parecidos. Tiene mucho del catolicismo también, la religiosidad
umbandista. ¿Alguno extra que tengan, que no tenga el catolicismo? O alguno que...
Asistir a los rituales de Umbanda con respeto, por ejemplo. Habla específicamente de la Umbanda. Pero los otros, esos valores que ustedes hablan, se comparten mucho con la religión cristiana. Y creo que con todas las religiones, o sea... Los vicios que podemos tener como personas humanas, que todos los tenemos, porque nosotros no somos los orillas, no somos los santos, somos personas simplemente que cometemos errores y a veces los enmendamos, a veces no. Pero quiero decir, esos valores que todos conocemos como tales, y la familia sobre todo, el cuidado a la naturaleza, el amor por el prójimo, la solidaridad, la caridad, esa cuestión que a veces sin palabras se puede expresar, más con gestos o con actitudes que con otra cosa, eso lo compartimos con todas las religiones. Nosotros decimos, Umbanda es una religión, como tal no hace daño a nadie, porque ninguna religión hace daño. Ese mito de que somos brujos, magos negros, el término macumbero es usado peyorativamente, que nos duele mucho, pero
bueno. ¿Qué es la macumba?
La macumba tiene un origen clandestino en este sentido. El rito africano no se podía hacer delante de los amos, porque el amo europeo no quería que su ganado, qué sé yo, no sé cómo le llamarían, sus bienes,
los semimovientes.
Exacto, lo definiste exactamente. Se reunieran para nada porque sabían que lo que más deseaban era la libertad. Entonces cualquier tipo de reunión era como cuando acá había dictadura. Te sonaba a que están planeando algo para escaparse.
Están conspirando.
Y lógico, miraban el mar todo el tiempo. ¿Por qué Yemanjá? Yemanjá fue ese tránsito tan cruento, tan doloroso que hizo el esclavo o esclavizado, capturado, raptado, a veces por sus propios pares, porque bueno, era un modo de vida, desgraciadamente, ¿no? Era como tener piezas de ganado. Vinieron desde allí a vivir una realidad que jamás soñaron, que nadie de nosotros tal vez podría imaginar sobrevivir a un horror tan horrible como la esclavitud. Digo, no más que nos encierren, ni hablemos de la cárcel. Imagínate que te encierren nomás en una habitación, no te permitan salir y te hagan hacer todo lo que otra persona quiere. Digo,
pero la macumba,
algo que marcó.
La macumba se hacía a espaldas de a los amos, digamos.
Escondidos. Sí, escondidos y, porque, claro, los mataban o los torturaban donde supieran que se reunían.
¿Con qué fin y qué implica?
Implorar a los ancestros la libertad. Uh-huh. Implorar protección, implorar salud, regresar al África seguramente. Después
básicamente de la misma manera que alguien va a una iglesia
a pedir por la rodilla que necesita cualquier ser humano. Es simplemente otra forma, ¿no? Como todas religiones tienen su son distintos caminos y todas las personas necesitamos lo mismo, espiritualmente y humanamente.
Ritos y sacrificios todas las religiones tuvieron, ¿no?
Y bueno, y el tema es que el árbol bajo el cual se cobijaban también tomó el nombre de macumba. Después se dijo que de ese árbol se hizo un instrumento musical de percusión, que obviamente era infaltable el ritmo, ¿eh? Esto es una presencia característica de toda África, yo creo, si bien hablamos de diferentes países. Las personas que vinieron esclavizadas acá, más bien de las costas africanas, particularmente en Uruguay, naciones bantú, pero diversas naciones bantú, es también muy vasto todo ese crisol de poblaciones, ¿no? Ajá. Si hablamos de naciones, si hablamos claro. de idiomas. Pero bueno, después quedó que el africano hacía macumba. Y el africano hacía macumba, pero no era que hiciera nada malo, estaba pidiendo por sí mismo.
No le estaba diciendo el mal a nadie. Digamos.
En todo caso, se lo desearía a sus amos.
Uh-huh. Ah, bien.
¿Qué desearíamos a los amos nosotros?
Pero se le deseaba el mal a sus amos, ¿eh?
¿Qué sé yo? ¿Eh? ¿Vos te podés imaginar si alguien te quería matar, te quería torturar, le ibas a desear el bien?
Sí, sí, está bien.
¿Qué sé yo? Desearías escapar, no era directamente que desearas sea. Que le pasara bueno, nada, pero
yo que sé.
Que se le caiga, como que fuera. Se le caiga una viga en la cabecita.
No creo que pidieran eso.
Se le prenda fuego el rancho.
No sé, sí, que se durmieran, aunque sea, para que ellos pudieran escapar, qué sé yo. No,
Susana,
no.
Este espacio se llama Yo Quiero Mi Bandera, y de alguna manera... contempla, justamente los que son invitados a este espacio, es porque defienden algo que en teoría o se lo mira de un modo anacrónico o representa unas convicciones que son las de las minorías, entonces por tanto recaen los prejuicios de la mayoría sobre ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos acá, tú acabas de decir, la religión no le hace daño a nadie, no le hace mal a nadie. Y acá tenemos un ateo implacable que se llama Diego Sass, que viene desde la otra vereda, ¿no? Que dice, la religión ha sido uno de los males, aunque le concede también eso de que la religión muchas veces es un aglutinante o genera cierta cohesión social.
La moral de ciertas religiones Exacto. es buena para la sociedad.
Pero ¿qué le dirías a un ateo, a una persona que ahora te está escuchando, pero dice, no me hables de espíritus, no me hables, esta gente está loca?
En principio, los afrombandistas no buscamos convencer a nadie. Tal vez no sea un argumento, porque si queremos convencerlo, no lo vamos a convencer así. Pero somos una religión de libertad. O sea, no creemos que la persona que no cree o que cree en otra cosa, que no sea un banda, vaya a tener ninguna pena, ni moral, ni espiritual, ni nada por el estilo. O sea, no concebimos un paraíso y un infierno. Creo que los valores espirituales de las personas están más allá de la religiosidad. O sea, podés ser religioso o no, espíritu tenés. O sea, hay algo que te mueve. No es solo lo físico de una persona, ¿verdad? Por más que la persona no diga yo profeso tal religión o creo en tal cosa. Si la persona es agnóstica, qué sé yo, atea, nihilista, no sé, mil formas de no creer en ninguna religión, ¿por qué esa persona va a tener algún castigo? Digo, yo no lo consigo, no lo concibe mi religión tampoco. Entonces no nos sentimos... digamos, movidos a convencer a nadie de que afilie a nuestra religión.
Pero tú tenés esa misma mirada de incredulidad sobre, por ejemplo, las personas que no creen absolutamente nada y son tremendamente racionalistas. Es decir, no puedo entender cómo no creen en nada, de la misma manera que otros dicen, yo no puedo creer cómo se creen esos cuentitos, ¿no?
Sí, sí, te repito, es una religión de libertad, es un religar con nuestra ancestralidad, con nuestra esencia del ser, tal vez con nuestra familia espiritual, aquella que no conocimos, un vínculo de nacimiento que trasciende nuestras generaciones conocidas, y cada uno llega a ese plano por una convicción muy íntima, muy interior, no se puede transmitir, tú tenés que sentirlo. Yo soy evangélica de creación. Tengo padres, pastores, digo, gracias a Dios todavía los tengo, dirigen una iglesia en Rivera, desde que me conozco con nariz recito la Biblia.
Una iglesia
evangelista. Sí, evangelistas protestantes pentecostales, de los reales, no los telepastores, algunos.
La pregunta iba después para ese lado, ¿no?
Pero en realidad, por eso te digo, comparto esos valores, yo siempre digo gracias a Dios, Dios te bendiga si Dios quiere, que es algo natural porque no es contradictorio. Umbanda y los cultos afro no somos monoteístas, que si lo fuéramos todo bien, pero en realidad también tenemos esa convicción de un generador de toda vida, increado, que no tiene imagen, que creó los orillas, que son la naturaleza, y entre esa naturaleza a las personas, mujer y hombre, hombre, mujer. Digo, entonces no tenemos esa verticalidad de decir, el que no cree en lo que yo creo no es salvo, como a veces escucho por allí, válido si lo aceptan así. Y en un ejemplo tal vez un poco demasiado terrenal diría, bueno, las religiones existen porque existe el hombre es gregario, entonces sentimos la mujer necesidad de afiliarnos a algo, no sé, como es un partido político, como es un un cuadro de fútbol o una organización social, la que sea. Bueno, si nuestras inquietudes son más espirituales y están marcadamente en ese ámbito, desarrollarnos como personas, seguramente afiliaremos a una religión. Y si no, no lo haremos. Pero no creo que una persona que no crea en nada y que no tenga ninguna religión, no lo concibo, y desde mi ser may umbandista no lo concibo, que esa persona tenga ningún tipo de obstáculo en su vida, ni material ni no visible.
Bien, que hablando, tú te presentás como Mae, ¿no? Uh-huh. Mae Susana Andrade, o creo que la terminación es otra en realidad.
Porque se nos nombra con el nombre de las entidades de los orillás nuestros. Ahí a veces. Está. Se nos conoce por el nombre religioso.
Susana Doyun en tu caso.
Puede ser, sí. O de Caboclo Pena Blanca o de Caboclo Siete Frías.
¿Qué hace una? ¿Cuál es el rol de la MAE? ¿Cómo termina alguien siendo MAE? ¿Cómo terminaste tú siendo MAE? ¿Y cuál es tu rol?
Sí, el rol es administrar el culto. O sea, la persona que tiene un grado sacerdotal tiene una investidura que le fue conferida por otra persona que a su vez fue preparada. Se supone que un mínimo de preparación para alguien que quiera desarrollar el culto con el grado de sacerdote o con el grado de dirigente son mínimo 7 años, que tampoco son 7 años estrictos porque hay desarrollos espirituales que pueden ser más lentos. Es una cuestión que tiene que ver mucho con el saber intelectual y también con el desarrollo espiritual, ¿no? Es algo muy medible, pero mínimo ese tiempo, porque si no internalizás todo lo que tiene que ver con la liturgia y con las cuestiones de lo que hay que saber del rito. Y después poder impartir ese rito. Incluso incluye hacer hijos espirituales, hacer obligaciones, que sean aprontamientos, le llamamos, que es iniciar a otras personas que pueden tener inquietudes también de ser dirigentes o simplemente integrar la grey como mediums, como se dice normalmente, ¿no? Uh-huh. Eso es ser, porque
eso es ser mae.
Claro,
tú sos medium, por ejemplo.
Claro.
Invocás espíritus.
En realidad es una de las determinantes prácticamente, te diría, cualidades que te llevan a eso. O sea, uno no es mayo pai o un bandista porque quiere, es porque lo siente. Y en todo hay quien quiere evolucionar y siente pronto esa inquietud de impartir ese culto, de proyectarlo. Y hay otros que simplemente sienten colmadas sus necesidades espirituales siendo feligresía. Todo es válido, creo que más o menos funciona así en todos los cultos.
Sí, y Susana, ¿qué tal de los trabajos, no? Muchos hemos escuchado hablar de los trabajos, es decir, alguien se acerca y pide, que se utilice la magia negra o no sé
lo
bien.
Lo que pasa es que la magia negra no tiene nada que ver con nosotros,
con
lamentablemente.
Tampoco los trabajos, digamos.
Cuando le desea mal al otro. Lo que pasa es que el trabajo puede ser para algo bueno, no tiene por qué ser para algo malo. Vos necesitas, tenés un problema de salud o tenés necesidad, estás desocupado y querés trabajar. Eso es algo bueno para la persona.
¿Pero admite algo malo, por ejemplo, el trabajo, que yo venga?
No, porque se pide a las entidades que esa persona se le abran los caminos de trabajo, se le abran los caminos, como decíamos recién, de la salud, que esa persona recupere ese equilibrio, que muchas veces hay una disfunción que
pero
tiene
me
que ver con los...
No quiere decir que desearle el mal a un tercero, ¿no?
No necesariamente. Bueno, si ese puesto es uno solo y hay 20 personas,
sí,
o más,
pero,
qué sé yo, vos estás pidiendo para vos mismo. Para,
digamos que siempre por la positiva, como la calle Pou.
Qué sé yo, no me gusta el ejemplo, pero si quieres ponerlo, ponelo.
No, pienso, está bien. Hay mucho para mí, si va a ser para mí...
Está bien.
Y quiero que se sepa que no tenemos nada que ver con la magia negra y nos enojamos mucho bien cuando se habla de magia negra, cultos afro, porque es un prejuicio también y tenemos que erradicarlo. Para eso estoy acá, creo.
Susana, vos tenés una página, es maesusana.com.
Ajá, sí.
Nos cruzamos para ver un poco cómo era el trabajo de Mae, nos cruzamos con un par de ejemplos, ¿no? A mí uno me llamó particularmente la atención, Es una persona que te plantea un problema. Dice que está poseída por un espíritu maligno de un hombre anciano, muerto hace años. Ese espíritu es un alma condenada que intenta vengarse conmigo porque él murió trágicamente. Continúa y dice, esta alma condenada me posee porque cuando yo era niño sufrí muchísimo y atraje a este espíritu. Estoy poseído. Desde los 15 años este espíritu hace de mi vida un infierno. Me ha chupado progresivamente toda mi energía vital. Bueno, y ahí es cuando te consulta a ti, ¿no? Decís que le comprendés su caso y que discrepás en que eso se haya pegado a ti porque has sufrido mucho en tu temprana edad. Decís que el sufrimiento purga, paga quemando etapas astrales, por lo tanto eleva el espíritu y lo hace más puro. Esa muerte, ese muerto intranquilo se puso en ti por karma o destino. En tu ser encontró luz y por medio de ti logrará la paz si sabes dar los pasos necesarios para ello. Y ya comenzaste y eso es bueno. Tú, en ese momento que le empezás a contestar a la persona, ¿cómo hiciste para darle una respuesta? ¿A qué acudiste?
A mis conocimientos.
A tus conocimientos.
Claro, a mi experiencia. Digo, nosotros particularmente en las sesiones de Umbanda muchas veces hay medium que se llaman de transporte, que una persona que viene atormentada por espíritus sin luz, que pueden ser obsesores, se les llaman larvas astrales, sufridores, qué sé yo, muerto fresco, suicida, no sé. Digo, nosotros creemos en ese mundo que no se ve, por eso te lo hablo con una familiaridad, como decías tú, pero creo que se entiende. Esas personas que están atacadas de ese mal, no visible, porque si vos tenés a alguien que se viene un médico, le dices un ataque al hígado o hay que operarte apendicitis, eso es tangible, ¿no? Muchas veces las cosas son para médicos. Nosotros no decimos que sanamos lo que es para médicos, le decimos lo primero, vaya al médico. Pero cuando la gente pasó por todos los médicos y aquello sigue...
Consulta.
Y muchas veces sí. Entonces digo, hemos visto que espíritus obsesores salen de la persona cuando acuden a un templo, un bandista, entran en un medium, preparado, no en cualquiera, y a través podría ser, yo lo he visto, a mí no me ha pasado, no voy a decir que me pasó si no me pasó, ese espíritu obsesor sale de la persona, entra en un medium de transporte y a través del medium de transporte logra encauzarse hacia un plano donde esté ese espíritu más tranquilo. Y deja libre a la persona.
Están todos contentos, digamos.
Y bueno, si no sabemos hacer eso, no sabemos hacer nada. Si hablamos de espíritus, tenemos que poder hacer algo con ellos.
Pero en
¿no?
este caso, alguien te contacta.
Tampoco es que tengamos todas las respuestas.
No. Pero
que quede claro.
Acá
¿no?
hay alguien que te contacta a través de la web, ¿no? Tú le das respuestas. Después
la gente muchas veces se contacta y después se contacta personalmente. Hay gente que escribe y pide expresamente que no se ha tratado incluso su caso, aunque no se dé nombre, porque sería bastante obvio para los que conocen el caso.
Ahí está, porque después seguías dando tu respuesta, le decías, el oyente fue un médico cirujano, porque, o sea, tú llegas a visualizar la persona que es...
A veces sí, a veces no.
El oyente médico fue un médico cirujano judío que colaboró con los nazis, torturando y asesinando a sus propios hermanos. Era de apellido Waldhoff o algo similar, y el nombre no me fue dado. Su desazón espiritual provendría no solo de su condición de verdugo homicida, sino de haber recibido la muerte violentamente de manos de quienes lo utilizaron, que fueron nazis ebrios, y solo por diversión le drogaron, le ataron una camisa hasta la cabeza y le deshicieron la nuez con unas tenazas de hierro. O sea que le diste un panorama bastante claro de quién estaba habitando su cuerpo, ¿no?
No lo recuerdo siquiera.
No.
Por suerte está escrito.
Ahí está. ¿Y cómo llegaste tú a ese perfil tan detallado?
Normalmente el estado de mediunidad es una situación que no nos anula, si no quiere, o si nosotros no lo dejamos, porque un medium no es una marioneta. Yo le digo a la gente también que no se fanatice, ¿no? Esto, como todo, tiene sus riesgos también, porque si creemos en el mundo espiritual, nosotros no tenemos un diablo, un demonio, como lo concibe el catolicismo o el cristianismo. Sabemos sí que existe la maldad y lo malo. No tenemos una encarnación del mal, alguien que digamos, este es el dueño de la maldad. Sabemos sí que hay espíritus y mundo espiritual maligno. El caso es que si tenés que ayudar a alguien... Por ejemplo, te piden que vayas a ayudar a alguien a un hospital. Digo, no podés hacer una sesión en un hospital, ¿no? No vas a llamar tambores. Entonces tenés que acudir a tus mentores espirituales para que te den fuerzas. Partimos de la base que un médium no es Dios ni un orillá. Entonces no podemos nosotros con nuestras simples energías humanas decir, bueno, sí, porque entonces atenderíamos una persona y quedaríamos un mes hospitalizados. Digo, hay una cosa, una cuestión de lógica.
No, me pregunta concretamente, ¿a cómo llegás vos a visualizar?
Normalmente, a ese médico judío, la persona que tiene que cumplir una función de justamente tratar este tipo de casos, en mi caso particular, acudo a mi altar. Digo, estoy en comunión con mis pais y mais astrales, que se visualizan a través de imágenes en un altar que más o menos todos imaginamos.
Son imágenes, la información, esto, por ejemplo, yo lo digo porque de mi punto es creer o reventar, ¿no? Como es esta suerte de médico, cirujano, judío.
A veces son imágenes con tanta fuerza que hasta duelen.
Vos lo
visualizás. A veces son sentimientos. A veces son sentimientos. Y son situaciones bastante extraordinarias. Tampoco son diarias. Digo, ni te toman ni te sustraen. Ojo, a veces hay situaciones que se presentan y son muy fuertes en determinados lugares, bueno. Y eso sí es algo que tenés que recibir el mensaje sí o sí.
¿Te hablan? ¿Te hablan? Sí, porque si te dan nombres.
Sí, 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 sí.
¿Y te hablan en castellano, por ejemplo?
Y a veces lo recordás, a veces no. Digo, como te decía, ese caso en particular no lo recordaba.
Es un caso muy fuerte ¿no?
Está de alguna manera, ¿cómo te diría? No dentro de la liturgia, pero está bueno que uno no esté manejando datos. Porque también hablamos de situaciones que son de la gente y son muy dolorosas para muchas personas. Entonces, si bien nosotros como todo sacerdote tenemos que guardar determinados secretos, todos los secretos, en eso también coincidimos en los valores de todas las religiones. Hay cosas que, bueno, ni siquiera nosotros de alguna manera está bueno que las recordemos. A veces pasa por un tema de vanidad incluso, ¿no?
Susana, es una pregunta que suena a incredulidad, ¿no? Y, y obviamente a no entender cómo puede llegar a funcionar esto. Pero yo lo pienso fríamente de mi racionalidad y pregunto, ¿no? ¿Por qué un médico cirujano judío colaboracionista de los nazis, que fue muerto por los propios judíos por ser colaboracionista, elige a un pobre tipo uruguayo, un laburante, para metérsele adentro y joderle la vida, ¿no? Esa es como las cosas, como empiezas después esa cosa de ruleta rusa de los espíritus todavía no purgados. Y que es un tipo que capaz murió hace 50 años y ahora le toca meterse...
Creo que la primera contestación hablaba de algo que no está en nosotros decir, esto no es matemática, es karma. Nosotros creemos que el alma viene a este mundo en otras personas para purgar ese karma hasta elevarnos a otros planos astrales y dejar de tener que venir espiritualmente a este mundo.
En tu ser encontró luz y por medio de ti logrará la paz, decías.
Entonces, de alguna manera, eso explica lo que nos explica. Tal vez suene simplista. La fe puede ser simplista porque creemos en lo que no se ve.
Crees en la reencarnación, decís. ¿Y sos capaz de ver en qué se va a encarnar una persona que todavía vive?
No.
No. ¿Y sos capaz de saber?
O sea, yo no soy capaz de nada.
Bueno, ¿capaz de saber en qué se reencarnó una persona que falleció?
No, solamente que se necesite por algún tema en particular. Digo, esto no es juguete, ¿no? Digo, creo que eso está claro, pero igual está bueno decirlo. Si estamos utilizando determinados dones o misiones, porque en realidad la mediunidad es una misión que se tiene en la vida y se tiene que usar para ayudar a los demás, digo, no está bueno que estemos en ese jugueteo que no lleva a nada. Yo lo digo cuando a la gente le gusta muchísimo jugar al juego de la copa o a la ouija o ese tipo de cosas. Son puertas que no está en nosotros cerrar después que invitamos a venir a los que las abren.
¿Por qué
¿no?
se mueve la copa? ¿Se mueve porque realmente es un espíritu?
Yo creo que sí. Y hay veces que no viene. Pero hay veces que viene, porque en definitiva la energía de los que lo están llamando... yo creo que también tiene su valor, moviliza. No es lo mismo, yo le digo a la gente, no prendan velas en la casa, no hagan invocaciones así como al garete, como inconducentes, ¿no? Todos podemos canalizar nuestra fe y tenemos derecho a hacerlo. El hecho es que a veces, vuelvo al ejemplo, abrimos puertas que después no está en nosotros cerrar, porque a lo que está más, digamos, lo que acude a veces cuando hacemos ese tipo de jugueteos no es lo elevado espiritualmente, no sé, no es la virgencita o el santo aquel o el orillá o el caboclo, son espíritus que están más cercanos al plano humano y muchas veces son de burladores, de zombeteiros, como dicen los brasileños, digamos, esa espiritualidad que todavía no elevó planos espirituales y que puede venir a jugarte una mala pasada, simplemente porque lo estás molestando o por divertirse ellos. Tal vez es como muy... como un ejemplo demasiado crédulo, pero bueno, yo creo. Ustedes me lo preguntan así, yo les digo yo creo. Entonces, el que está llamando por jugar, probablemente jueguen con él.
Bien. Bueno, Susana, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Cuál es el eslogan de la campaña de Atabaque para Sendic?
Atabaque tiene desde los inicios el eslogan por un país sin exclusiones.
Ah, bueno, bien.
Creo que eso
convencional,
engloba hasta, no sé si convencional, sabes que después lo vi por allí o parecido, pero en realidad nosotros creemos eso, ¿no? En que haya espacio para todos, espacios de igualdad, de equidad, que no haya diferencia, que un banda sea una religión más, no un fenómeno a ser convocado a una radio por raro o por excluido.
Ni comunistas, ni fascistas, umbandistas, no.
No lo sé, espero que no, porque sería un contrasentido en definitiva, ¿no? Pero está, digo, santos no somos, somos gente, la religión sí lo es, todas las religiones, nosotros somos simplemente seres humanos.
Gracias, Susana.
El espíritu que se apoderó de Enrique Pintado, ¿es benigno o maligno?
Me eximo de opinar. Paz para todos, nada más, mucha energía buena.
Arriba, chao.